Vieja cochina, semillero de virtudes, en tu gramilla se escuchan los libertones. Nuestra garganta con emoción, grita tu nombre de corazón. Eres el viento hacia el sur, y hasta tu gloria, viejo Liverpool.
El equipo de la cuchilla, viejo Liverpool, tuvo siempre el sabor del potrero y el coraje que en la gramilla dejan los atletas de la intemperie, los jugadores de fútbol. Acaso más mítico y legendario que ningún otro club uruguayo, el grito de gol y el llanto del hombre acompañó toda su historia. La cuchilla fue testigo de su fundación y de su lucha por alcanzar metas que llegaron o rumbos que están en la sana ambición de sus dirigentes, en las piernas de sus mejores futbolistas, en la algarabía de su hinchada, en el grito que nunca cesa con tu nombre, Liverpool, en la garganta de tu fervorosa y ronca parcialidad que inflama el pecho de tus atletas. Así, en las disciplinas del deporte, ha crecido el alma de una institución en la bonanza o en la crisis, ya que son los integrantes de las parcialidades, los socios, los hinchas, quienes templan el espíritu y el músculo del que, vistiendo su casaca, está representándolos en diferentes canchas. La obra social de Liverpool ha sido una reconocida lucha, abrazo partido, tanto para mantener como para mejorar la institución, tanto en el orden deportivo como en el cultural. El Club de la Cuchilla multiplicó fuerzas, esas fuerzas que a veces salen de lo insondable, de energías inexplicables, y que son el principal cometido que justifica la publicación de una obra. Estamos hablando del libro Los Negros de la Cuchilla, ese libro que honra la historia de Liverpool, un texto que hace justicia a los esfuerzos anónimos y a los triunfos públicamente conocidos dentro y fuera de fronteras. Objetivamente se hizo esa obra con el fervor natural, dado que es imposible no poner un sello de emoción renovada cuando se habla de esta querida institución nacida hace casi un siglo en Belvedere y sostenida en el tiempo por un puñado de fieles bajo el influjo mágico de los colores. Liverpool ha sido vida y obra de muchos seres anónimos, de muchos famosos que estuvieron en los terrenos de juego y en las tribunas, pero fundamentalmente en aquellos que participaron con grandeza en todas partes, aún en las zonas más complejas e inhóspitas, como quien fue autor del libro mencionado, el negro y azul Héctor Lescano. De esa manera se formó la institución en base a luchas, alegrías, tragos amargos, victorias, derrotas, roncos, gritos de gol, potencia espiritual. Se formó como se forma la vida. Una de las máximas del gran escritor universal, Jorge Luis Borges, dice textualmente: Dios te libre, lector de los prólogos largos. Bueno, va llegando el momento de silenciarse y dar paso a la obra. No olvidemos que este libro, el de mención, circula también fuera de fronteras, tal como la famosa marcha que marca presencia en todas partes por su contagiosa música. Nuestro himno cierra a menudo en Buenos Aires el famoso programa radial del celebrado humorista Alejandro Dolina, y nosotros, los negriazules, así dice el libro, desde aquí tenemos razones de sobra para creer que como Liverpool no hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. La obra, que continuó después de este prólogo, dio razón a todo esto que escribió Nicola Cetraro en agosto de 2004 y que de alguna manera refleja lo que Liverpool ha sido, lo que Liverpool es y lo que proyecta. Liverpool proyecta nada menos que un nuevo estadio. Mañana a mediodía se colocará la piedra fundacional en Belvedere y por la tarde en la Intendencia Municipal de Montevideo se brindarán los detalles con un acto protocolar. Liverpool está de fiesta.
Bueno, qué gusto saludar a Gustavo Castiñeira, que tanto tiene que ver con todo esto. Qué placer, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive todo esto?
Bueno, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por hacerme partícipe de esto, y la verdad que se vive con mucha emoción, y más con haber escuchado lo que dijo Mario, es muy emocionante para los hinchas de una institución como la nuestra. Así que muchas gracias.
Bueno, Los Negros de la Cuchilla es el libro, ¿no? Que Mario hacía referencia a propósito de un compilado.
Bueno, participó Gustavo también.
Claro, donde vos participaste, pero tantos que tienen que ver con esta historia tan rica, ¿no? De un equipo que básicamente no solo mira atrás, sino adelante, y en ese caso, qué cosa más linda en estos tiempos poder poner una piedra fundamental.
Sí, mira, el libro, como bien dicen ustedes, es del doctor Lescano en su primera edición. Nosotros después lo ayudamos a Lescano con un grupo de compañeros a hacer una edición nueva, y mirá lo que son las cosas, que lo presentamos al libro y a los pocos meses salimos campeones uruguayos. Es increíble, ¿eh? La página más gloriosa de la historia del club quedaba fuera del libro. Entonces enseguida tuvimos que hacer una revista para contar ese título. Y cuando terminábamos el libro y cuando lo presentamos en la sede, dijimos que dejábamos varias páginas en blanco para que se llenaran con, por ejemplo, el título uruguayo, y llegó enseguida, y que, por ejemplo, se llenara con la inauguración del nuevo estadio, que es una promesa del presidente Palma, que por suerte mañana se pone la piedra que empieza a construir el sueño ese.
Uh-huh. Ese fue el punto de origen, ¿no? Y ha pasado, porque a veces los sueños se proyectan, es difícil bajarlos a tierra, requieren de mucha elaboración, más una obra impresionante como la que Liverpool prepara, y hay que ser muy proactivo para transformar esos sueños en realidad, ¿no?
Sí, totalmente. Vos fíjate que Palma es uno de los presidentes que ha estado más tiempo en una institución, yo me animo a decir, en el mundo, y ha hecho un camino que ha tenido, como todos los caminos, luces y sombras. Y ahora nosotros estamos en una etapa de muchas luces, ¿no? Vos fíjate que lo de mañana para todo Liverpool es la concreción de un sueño de muchísimo tiempo. Pero como también el propio Palma lo reconoció, este nuevo estadio es gracias también a que Liverpool logró ser el dueño del viejo Belvedere. Es uno de los pocos clubes dueño, sí, legítimamente de su estadio. Y eso es lo que le permite hoy a la administración nueva poder levantar este estadio. O sea que sí, ha sido un camino largo, y también es verdad que este estadio es gracias a una política del trabajo de juveniles que le ha permitido a Liverpool generar figuras constantemente, que le ha permitido acrecentar sus arcas de dinero, y también capacidad en el negocio, por ejemplo en esa visión de haber comprado a Luciano Rodríguez y haberlo luego vendido en una buena cantidad de dinero, que es lo que hace que, por ejemplo, se pueda pagar este estadio y que Liverpool sea dueño de un estadio que realmente va a ser modelo en América del Sur.
Uh-huh. Ajá, pero qué cosa, ¿no? Y qué curioso, porque en realidad hablamos de un Belvedere, porque mañana es 15 de agosto, donde nació la camiseta celeste, pero que en ese momento que jugaba era River y la cancha era de Wander, ¿no? Pero es el Belvedere que va a tener un estadio para Liverpool y que va a ser su casa y va a ser su esencia.
Claro, nosotros, mira, viste que hace muchos años tenemos en la que era la tribuna visitante pintado el muro de celeste, ¿no? Aquí nació el fútbol uruguayo.
Sí.
Con aquella frase que era de César L. Gallardo.
Tal cual.
Y esa frase no solo habla de que aquí en esa cancha nació el fútbol uruguayo porque se usó la celeste por primera vez acá en Uruguay, sino que también se cumple que fue la primera vez que se le ganó a Argentina en nuestro país.
Claro, River al Alumni, ¿no?
No, en realidad fue River, el viejo River, le ganó al Alumni un partido algunos días antes, y como las camisetas eran muy parecidas, de River y Alumni, River jugó de celeste. Entonces el 15 de agosto se jugaba un partido por la Copa Lipton entre Uruguay y Argentina.
Y Argentina, claro.
Y Uruguay usó la camiseta celeste en parte en homenaje al partido que River le había ganado hacía poco al Alumni.
Ahí está. Uh-huh.
Un Uruguay que, por ejemplo, tenía como estrella a José Piendivene. Entonces, pero no solamente nació el fútbol uruguayo por eso de la celeste, sino porque ese día que le ganamos 3-1 y que por primera vez se le ganó a la Argentina acá en Uruguay, César L. Gallardo decía que Uruguay abandonó el pase largo y empezó a jugar al pase corto. Y también ese día entonces nació un estilo de jugar al fútbol. Por eso es que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? De la camiseta celeste y de una forma de jugar al fútbol, porque también nosotros los tenemos como la sensación de que en aquella época Uruguay ganaba porque metía piernas duras. No, claro. Ganaba porque jugaba mejor al fútbol.
Claro.
Y eso nació ese día.
Claro, claro, está muy bien. Bueno, de hecho, los hitos que marcan los mojones más importantes de la historia deportiva del fútbol uruguayo tienen que ver con, no solamente con ese poner, querer, meter, sino también con jugar y jugar muy bien ante, exacto, grandes equipos. ¿Cómo poner de acuerdo tan rica historia, tanta cosa del pasado que construyó más allá de éxitos o fracasos deportivos, que construyó una forma? Liverpool tiene una identificación, una matriz, un estilo. Ponerlo de acuerdo con la modernidad, con esta obra de última generación, con este estadio que será de lo más, sino el más moderno del fútbol uruguayo. ¿Cómo congenian?
Y no es fácil. Nosotros los hinchas veníamos esperando un estadio nuevo hacía mucho tiempo, pero mirá lo que pasa. Sí. Cuando se acercaba el momento, y sabíamos que eran los últimos partidos que íbamos a ver en Belvedere, claro, la nostalgia te entraba a ganar. Y cuando lo empezamos a ver, y pudimos, por ejemplo, los hinchas, en una muy buena acción de la directiva, irnos al estadio a llevarnos algún pedazo. Hay gente que se llevó bancos y los tiene puestos en el patio de su casa, y uno se llevaba un pedacito de historia, se ponía a pensar, y capaz hubiésemos dejado este y lo hubiésemos arreglado. Alguno comentaba eso. No es fácil, porque este estadio, el nuestro, el viejo Belvedere, tiene tanta historia.
Claro.
No solo eso, están las cenizas de tantos hinchas en el pasto.
Cierto.
Que uno... No es tan fácil el paso, pero tiene que saber que la vida va para adelante, que hay que progresar. Y seguramente, después de un tiempo, lograremos otras cosas en el estadio nuevo, y ese estadio va a empezar a tener una mística nueva, propia, y siempre va a estar sobre el mismo suelo que fue histórico de antes. Así que, bueno, el proceso no es fácil, pero se vive con alegría, porque en realidad somos unos privilegiados.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Cómo va a ser todo mañana? ¿Cómo van a ser los festejos? ¿Y hasta dónde el hincha puede llegar?
Mira, lo de mañana al mediodía es abierto a todo el hincha, pero sobre todo creo que a los socios que van a entrar por la calle Julián Laguna. Luego la actividad en la Intendencia de Montevideo, que es en el Salón Azul, a las 18:30, esa es reservada, no es para todo público. Creo que va a ser una fiesta. Tenemos miedo del clima, sobre todo la actividad en Belvedere va a depender mucho del clima, pero ya te digo,
han tomado referencia con los idóneos en el tema de proyecciones, porque tengo entendido que van a ir las más altas autoridades, ¿no? Empezando, creo, hasta por el presidente de la República, que quizá pueda concurrir. Sí. ¿Han tenido la gente que está a cargo del tema, ha manejado ese tipo de precauciones como para dar certeza plena de que se puede hacer sin dificultad?
Yo creo que por lo pronto ese pedido de que concurran los socios va, como por ejemplo, a ajustar un poco la cantidad de personas, porque claro, al estar demolido el estadio, no, ya no están las gradas, entonces se va a crear un espacio, pero no va a ser demasiado grande, entonces creo que se controla un poco con eso. Después el tema de si hay algún problema meteorológico, ahí yo ya no sabría si tiene algo pensado en especial, pero en principio, bueno, esperemos que el clima acompañe.
Ajá, sí. Gustavo Castiñera, y danos un panorama, un pantallazo de cómo será el estadio, de qué es lo nuevo y lo bueno que vamos a tener ahí en ese barrio tan laburante, tan futbolero, tan lindo como es Belvedere.
Bueno, mira, el estadio cuando se fue presentado fue interesante porque la barriada, no los hinchas de Liverpool, sino el barrio, Belvedere, se entró como a preocupar un poco de una construcción tan grande, cómo iba a afectar. Y hay una persona que es parte de todo esto, que es el muy conocido científico Rafael Radi,
hincha, claro,
de Liverpool, que él se ha encargado sobre todo de asegurar lo que para mí es esencial, que es una construcción amigable con el medio ambiente. Va a ser un estadio que, por ejemplo, va a tener las cuatro tribunas techadas, único caso. Bien. Va a tener una batería, una cosa que a nosotros los hinchas de Liverpool, y acá te hablo bien como hincha, siempre se criticó mucho las cabinas de prensa, se criticó mucho los baños. Bueno, va a contar con más de lo que exige, por ejemplo, la Confederación Sudamericana de Fútbol en cuanto a las comodidades necesarias, y sobre todo se va a crear un espacio peatonal y va a ser muy atendida la parte de la barriada, al punto de que ya se tuvo reuniones con el barrio, con comisiones de vecinos, y todos quedaron muy conformes con las explicaciones de Liverpool de cómo va a afectar al barrio. Y además, otra cosa, Belvedere, el nombre del barrio, tiene que ver con que es una zona muy alta de Montevideo. Es la palabra Belvedere es el buen mirar. Era una de las zonas más altas, y entonces en las cuatro esquinas del estadio se van a crear cuatro columnas donde van a haber miradores, y va a volver a ser ese un punto en donde se va a poder ver todo Montevideo. Además de lo que ya explicó el presidente, de que va a ser un estadio multiuso, donde va a tener una de sus gradas móvil, de manera de poder crear escenarios. El presidente Palma lo dijo un poco en broma, pero quizá en serio, ya no vamos a tener que ir hasta la Antel Arenas a ver a Shakira, uh-huh, y quizás venga a cantar a Belvedere. O sea que va a ser también un estadio para espectáculos. Creo que va a ser algo muy bueno para la barriada, no solo para Liverpool.
Y perdón, Mario, y hubo gente que resistió en un principio, pero ya se entendió, todos los cambios, viste que son complicados.
Sí, todo tiene resistencia.
Y está bien, ¿no? Vos estás en tu casa, mirás para el lado, te hacen un edificio, como suele pasar, y
yo... Exacto. Sí, no, la gente del barrio logró hablar, creo que la directiva estuvo muy bien haciendo una reunión con todos los vecinos, y ya te digo, quedaron todos muy muy conformes, porque además en este tipo de cosas no es menor tener una figura como la de Rafael Radi, que a la gente la tranquilizó bastante, porque uno confía, ¿no? Uno recuerda lo que fue su pasaje por el tema de la pandemia, entonces se dio cuenta el barrio que uno no está improvisando en esto, ¿no? Que está muy bien asesorado el club, así que creo que el barrio está muy muy afina a este nuevo proyecto al final.
Gustavo, aprovechamos, sabemos que estás embarcado en un emprendimiento que también pretende poner el foco, destacar y perpetuar, llevar al papel constancia de lo que fue una década gloriosa de Liverpool, la de los años 70. ¿De qué se trata? ¿Cómo está orientada la obra? ¿Cuándo saldrá a luz?
Mira, vos hoy en Mario, en lo que leías, en lo uh-huh. que comentabas al principio, en un momento dijiste la palabra coraje, uh-huh. y a mí eso me lo... La palabra coraje para Liverpool es algo que te hace saltar.
La operación coraje.
La famosa operación coraje. Vos fíjate que este año se cumple medio siglo del defensor campeón uruguayo del 76, el primer chico que en el profesionalismo salió campeón uruguayo. Pero no se recuerda tanto que 4 o 5 años para atrás, Liverpool tuvo equipos maravillosos que estuvieron a punto de salir campeones uruguayos. Y además se enmarcó todo en lo que se llamó la Operación Coraje, que era un movimiento de Liverpool hacia el barrio, social y cultural, que yo creo que no se da últimamente en ningún equipo acá. Por ejemplo, la construcción de la sede.
Claro.
Pero, por ejemplo, también es un Liverpool que lo dirigió, por ejemplo, Ondino Viera, que tuvo una gira por Europa en donde, entre otras cosas, empató con el Atlético de Madrid y le ganó al Werder Bremen de Alemania 4-1, por ejemplo. Era un Liverpool con jugadores en la selección, como Denis Millar, como Francisco Bertocci, como Saúl Rivero, y que estuvo siempre cerca de salir campeón. En el 74, en el 75, en el 71, y siempre pasaba algo que no salía campeón. Y entonces el trabajo es un sobre todo para la gente más joven, para que sepan que muchas de estas cosas maravillosas que está haciendo Liverpool hoy, también las supo hacer antes. Solo que no se coronaron con el título, ponele, de campeón uruguayo. Pero, claro, por ejemplo, cuando nosotros hoy valoramos tanto entrar a Copa Sudamericana, por ejemplo, aquel Liverpool casi también se clasifica a Copas Libertadores, y estás hablando de una época en donde Nacional y Peñarol eran potencias en América. Claro. Y en donde solamente se clasificaban 2 equipos. Entonces, a mí me interesa viste esto del pasado reciente. Bueno, que los jóvenes sepan que también Liverpool tuvo un pasado reciente, en años muy convulsionados también, y es un trabajo que apunta a recordar aquel fútbol de aquella época, pero también la movida social de Liverpool, cómo era la sociedad en aquella época, y rescatar algunas cosas, como por ejemplo que la gente joven sepa que hay algunos hinchas desaparecidos, detenidos desaparecidos, que eran hinchas de Liverpool, uh-huh. por ejemplo. Es un trabajo que, bueno, espero que esté pronto para fin de año.
Y nos comprometemos de acá a darle el espacio que merece, llegado el momento, cuando vea la luz, cuando la obra te deje de pertenecer, porque es lo que tiene este tipo de cosas, ¿no? Después ya será de la gente de Liverpool especialmente, de la gente del fútbol, del deporte en general, de la gente. Está buenísimo. Estaba repasando Los Negros de la Cuchilla y ponías el foco no solamente en todo lo que Liverpool generó desde lo deportivo, sino también en cómo derramó culturalmente en el barrio, y algunas manifestaciones culturales tuvieron una estrecha vinculación con Liverpool. Estaba viendo, por ejemplo, Liverpool y el carnaval, con una referencia inequívoca a Aracalacana, pero, por ejemplo, figuras negriazules de carnaval, Pepe Veneno y La Soberana, Catuza Silva, Luis Peter Alanís, el peladito de el pelado Díaz, Picho López, Antonio Picho López, el paraguayo López, el loco Ramela, tantos íconos que marcaron la historia de una de las manifestaciones culturales más hondas, profundas del sentir uruguayo, con vinculación estrecha con la institución, ¿no? Qué bárbaro, sinceramente.
Bueno, yo te agradezco mucho, y sí, a mí me interesa mucho rescatar, porque Liverpool tiene algo parecido al Barcelona, es más que un club, Liverpool. Liverpool somos una familia, realmente, y cuando vos hablas de carnaval, para mí Liverpool es mi abuelo, que fue dirigente del básquetbol, pero que además trabajaba en la comisión de carnaval, porque el carnaval surge en Liverpool para poder financiar el básquetbol. Y mi padre es Liverpool, y mi padre jugó al básquetbol ahí, y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, siguiendo la tradición familiar, en este caso, bueno, rescatar un poco de la historia del club, y ojalá mis hijos, que también son hinchas y socios de Liverpool, tengan algún papel en la historia del club, porque uh-huh. es eso, lo importante es que para nosotros es una familia, Liverpool es nuestra familia, es nuestra vida.
Bien, Gustavo, un placer. Hago un par de referencias finales. Tenemos como oyente a Richard, que fue funcionario de Liverpool hasta hace no tanto tiempo y hoy en día goza de su merecida jubilación allá en la Costa de Oro y escucha el programa y se emociona cada vez que algo de Liverpool se pone sobre la mesa. Y un recuerdo muy especial. Te veo ahí en la foto que está en la parte posterior de este libro que nos sirvió como referencia, con esos íconos de la historia, no sé, ahí está Hugo Rodríguez Carrasco, Héctor Lescano, Manuel Méndez, bueno, tanta gente que aparece. Y especialmente yo tuve oportunidad de trabajar en el mismo espacio con él en Radio Carve, y después de verlo en la feria de Salto pila de veces y hablar de fútbol, y él me decía que tenía hasta los calzoncillos negros y azules, el querido Cacho Echeverri del Monte, sí, de quien mantengo un recuerdo vivo y muy muy fraterno, porque fue primero un ícono del periodismo, pero fue un gran negro y azul, una gran persona, sobre todas las cosas. Tengo un recuerdo lindísimo del Cacho. Y bueno, ahí te veo en la foto con él, justamente a tu lado, y espectacular.
Sí, yo bromeo mucho con Lescano, que le decía que él me citó para ese grupo, para bajar un poco el promedio de edad, porque dicen que son todos veteranos. Y a mí me pasó una cosa cortita, y
¿cómo no?
Lo que tiene que ver, Cacho Echeverri no llegó a ver el libro impreso. Sí. Entonces, la revista, nosotros se la dedicamos a su memoria, y el Cacho era muy amigo de mi abuelo, del Toto. Y un día yo fui al museo en una de las reuniones que teníamos por el libro con mi hija Federica, y entonces el Cacho la abrazó y me dijo, pa, acabo de ver a las cuatro generaciones de castiñeras hinchas de Liverpool. Y nos emocionamos ambos. Así que sí, un lindo recuerdo de Cacho.
Nada más, el mejor cierre. Gustavo, un placer. Queda el compromiso planteado cuando la obra esté a punto de conocer la luz. Estaremos abiertos para comunicarnos contigo, y que sea un éxito lo de mañana, que lo vivan intensamente todos los negriazules. Un placer.
Va a serlo. Muchas gracias. Muchas gracias a
ustedes. Gracias, Gustavo, sinceramente. Muy sentido.
Un gran abrazo.
Gustavo Castiñeira, mañana en Liverpool de fiesta, repetimos la colocación de la piedra fundacional a mediodía en Belvedere con autoridades nacionales y del deporte, con la gente de Liverpool presente, con el acceso a los socios, y después en la tardecita en la Intendencia Municipal de Montevideo, algo más protocolar, pero la ampliación en cuanto a la difusión de la obra proyectada
en el Salón Azul.
¿Cómo no? ¿Cómo no? En el estadio de, en el nuevo estadio de Liverpool en Belvedere.